Traffic Tuesday.
Yeah, it's like a downtown.
What even is that?
They're sweet, aren't they?
Very. They're a very beloved part of this community. I can see that. So, what is it you love most about Gracie?
She always knows what she wants.
She's unapologetic.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio entre Pochoclos. Hola, Cami.
Hola, Valen. ¿Sabes qué? Hago la palmadita porque no se sincronizan los audios solos. Y grabamos al mismo tiempo de la misma app.
¿En serio?
Sí, siempre alguno de los dos sale como 0.3 milisegundos y ahí sale el eco.
Bueno, eso igual se solucionará con el chocolate, ¿no?
Obvio, total.
Está llegando un chocolate y un caramelo que,
sí,
que nos va a solucionar la vida.
No falta el chocolate, que es lo más importante.
Sí.
Yo me compré, hice mal el orden de las cosas. Pero
y bueno,
no importa.
Ya lo vamos a solucionar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
De May December.
De May December.
En español se llama Secretos de un Escándalo. ¿Por qué se llama May December en inglés? ¿Sabes que no lo busqué?
No, y tampoco lo entendí mucho.
No, porque no da ninguna referencia de May ni December en la película.
No.
No es que alguien se llama así o... Es el gran robo de los Oscars para mí. ¿Querés hablar un poco de los Oscars? Yo lo único que voy a decir es las chicas lindas siempre ganan. No lo voy a decir.
A mí alguien en la oficina me miró y me dijo, Nolan Ben. Y yo dije, sí, Nolan Ben. Claramente.
Okay, pues, todos llorando. Ay, poor thing. Bata.
No. Se demostró la supremacía de Nolan. O sea, lo que veníamos esperando hace años. Tipo, literalmente.
Era momento
y además...
O sea, no, para mí llegó un pic que capaz lo supera en el futuro y ojalá lo supere, pero... Si no era con esta, no era con ninguna. Es como Leonardo DiCaprio cuando hizo The Revenant, se tiró dentro del oso y se tiró a la...
Era como, por favor, dáselo.
Se puso a nadar en el lago de la Patagonia y estaba todo, ¿viste? Tipo, dáselo.
Bueno, ¿sabes qué? Yo había dicho en un episodio, no me acuerdo cuál, si fue el de Nolan o no, pero en alguno le había dicho, de que para mí Nolan, cuando buscase verdaderamente que le diesen un Oscar, como siempre ganan películas que tienen que ver con la Primera Guerra,
para mí
la Segunda
buscó
Guerra,
con
el periodo entre guerras. Él iba a hacer una película así, ¿entendés?
Okay.
Porque con Dunkirk, sí, está buena, pero no tiró toda la carne al asador.
Pero no entiendo
esta
qué
película,
hizo con Dunkirk.
Nosotros vamos a hablar de Oppenheimer, tipo, van a pasar tres temporadas de premios, más se van a decir igual.
Pero no, igual es un toque para la intro y después entramos en medicina, pero Dunkirk yo nunca, hoy es el día de hoy que no la entiendo en su filmografía.
Y es que es como rara.
Es como, che, tengo ganas de que Harry Styles y este chico, y de paso
tengo ganas de hacer algo.
Y Cillian Murphy, y tipo, mandarles a flotar y qué sé yo.
Sí.
Como que no tiene... Todas sus películas siempre van más allá y siempre tiene algo que te sobrepasa de la ciencia y algo humano que vos lo entendés. Entonces lo de la ciencia como que lo entendés a través de lo humano.
¿Se dieron cuenta que Cami se hizo una Nolan Girlie en esta temporada de premios? Ella habla como yo hace 5 años.
Pero lo de Dunkirk como que no conoces a ningún personaje.
No, es que es una película que para mí no tiene mucho...
Es raro.
No tiene mucho sentido. No. Pero bueno, para mí va a ser esto. Iba a tirar toda la carne al asador al buen estilo Nolan. Sí. Tipo, dándolo todo y sin su CGI, con todo su set, con todo. Él iba a hacer eso y encima le iba a poner el condimento de que sea en ese periodo histórico para que le den el Oscar que todas las películas tienen.
Sí.
¿Estás enojada con algún premio? Yo con 2.
Déjame pensar. American Fiction, guión adaptado, ese fue el típico de inclusión. Fue tipo algo le tenía que dar a American Fiction y le iban a dar guión porque nada más le iban a dar. Para mí guión adaptado era Barbie igual no era guión. Estaba como guión adaptado, pero para mí no es guión adaptado. O sea, se basaron en una muñeca, pero eso no se adaptaron guión. Pero bueno, no importa. Para mí era para Oppenheimer, o para Barbie, o para... May December. May December era adaptado. Bueno, no sé. Para algunos, había una gran pelea en los adaptados. Yo no me acuerdo ninguna. Poor Things era adaptado. Para mí había otros que estaban más ahí. Yo tengo más enojos con nominaciones que con ganas.
Sí.
Y el otro que me enoja fue... Para mí le dieron muchas cosas a Poor Things, to be completely honest. Lo que es producción estuvo bien. Vestuario para mí, ya lo dijimos antes, para mí no era
para
Poor Things.
Pero diseño de producción no le hubieses dado a Barbie. Yo siento que era el único premio que Barbie verdaderamente
merecía.
Sí, justo
lo que era Lisboa.
Sí, Poor Things. Lo sé. Pero siento que es el único...
Lo que yo, a veces me olvido... Como a mí, yo la pienso más en qué me gustó. No me olvido lo que fue verla en el cine.
Sí.
Que fue medio... Cuando entras en eso, y fue medio una locura.
Sí.
Pero igual Barbie también se lo merecía.
Para mí eran las dos que más se lo merecían, y yo hubiese dado guión adaptado tal vez a Poor Things y Production Design a Barbie. Sí, no sé. Sentía que algo a nivel producción se tenía que ganar Barbie.
¿Quién era el guión adaptado?
Ay, no me acuerdo.
Algo le hubiese dado a Scorsese, aunque sí, algo. No me gustó.
Cualquier
o
cosa.
O sea, vestuario, algo.
Vestuario para mí, yo ya vestuario lo dije, para Killers. Moon. Igualmente me encantó que lo haya ganado ella, pero bueno, still.
Tengo ganas de que Scorsese vaya en el que viene y gane algo. O sea, sí. Pobre, me pone mal, en serio. Sí. Es como Spielberg, cuando fue con The Fabelmans y fue tipo, ¿cómo no les va a dar un premio? Uno.
Sí. Pero bueno, a mí tampoco me gustó que gane The Son of Fincher. Está bien, no, ya sé que no la vi, pero yo quería que gane Past Lives. O...
¿De qué estás hablando? ¿De película internacional? Past Lives no estaba nominada.
Bueno, yo quería nominarla y quería que gane
mucha
esa.
Mucha gente bardió que el maquillaje no era Poor Things, era Sociedad de la Nieve.
El maquillaje era Sociedad de la Nieve.
Eso sí era.
El maquillaje era Sociedad de la Nieve, y para mí, película extranjera era o Past Lives, que debería haber estado nominada, o si no era Past Lives, tendría que haber sido La Sociedad de la Nieve.
Sí, Son of Interest igual iba a ganar,
sí,
porque está nominada a Mejor Película. Mucha gente amó Son of Interest. Tengo mucha gente que odió Oppenheimer, le gustó Son of Interest. Me tengo que centrar con esa gente, entender.
Y decirle, ¿qué onda?
Entender qué cuál fue el error.
¿Cuál es tu, cómo es tu criterio?
Sí, no lo entiendo. Sí. Perdón, no, sí. Cada uno puede gustarle lo que quiera.
Y gracias,
pero...
si muchos nos están escuchando, ejemplo, Vicky Air, que fue como que yo entré al video y me dijo, vale, madre, está re contenta. Es como que tipo, deep down, todos sabían que nosotros éramos Open Homies y estaban contentos por nosotros. Barbie me puso... well played. Una cosa así.
Es que ya en el que viene ya... estas cosas no pasan nunca.
No.
O sea, no me acuerdo la última vez que ganó... La última vez que ganó una película que yo diría en mejor película fue Spotlight. Y le dieron solo mejor película. Que fue random que le hayan dado solo mejor película. Sí. Todo daba como para que gane Birdman. Después de ahí, nunca más una película que a mí me gustó ganó mejor película. O sea, actrices sí se han ganado, pero...
Sí.
Además empezaron con todos los premios Poor Things y yo estaba tipo, bueno, nos vamos calmando. Tengo que subir el vivo de eso.
Yo igual, no sé, es como que me pasó que Mannheimer lo hubiese dado todo igual.
Sí. Sí. Sonido se lo dieron a Son of Interest.
Sí.
Sí. No sé, lo que es, para mí Son of Interest es una película interesante. Podría haber sido un corto y estábamos más que bien. Ya lo dije en el episodio, pero nada. Sí.
Pero bueno,
maquillaje
después...
para mí era o sea, el anime.
Actores, estoy bastante conforme.
Sí. Yo pensé que no se le iban a dar a Emma.
Yo tampoco. Yo me la reveía a Lily Gladstone.
No, que además lo dijo Barbie. Los gringos están tipo enojados con la academia porque no se dieron a la primera nativa americana nominada.
Bueno.
Una vez tenían que darle el premio a quien se lo merecía y no por condición sí. De humano, de qué sos, ¿entendés?
Sí.
Por Dios, me cansan. Pero bueno, hablando de los Oscars, esta fue May December es el gran robo de los Oscars.
May December es el gran robo.
¿Vos qué pensás que se merecía?
Yo creo que
mejor película
se actuaciones merece. Desde ya, nominados en todas las ternas, tendrían que haber estado. Charles Melton me re sorprendió. Después vale. Julianne Moore me encantó, como
¿sabes
siempre.
¿Sabes quién dijo a alguien que faltaba en el actor de reparto? ¿El hijo de ella?
Ah, sí, también.
El que está, vos no te das cuenta que está desequilibrado mentalmente por todo lo que le pasó sí. En su vida.
Yo hubiese puesto también en reparto al nene de...
De Anatomy
of a Fall. Sí. Me parece que ese nene la rompe tremendamente. Lo dije cuando hablamos de un poco de la película, que las actuaciones son muy buenas. Yo lo hubiese nominado al nene. Pero May December, yo creo que principalmente las actuaciones. Creo que la película seguía demasiado bien a través de las actuaciones.
Okay.
Y después...
estoy pensando, ¿eh? No te estoy ignorando.
Tal vez esto sea un poco... Voy a tener que fundamentarlo para que se entienda. Lo hubiese dado sonido. ¿Por qué?
No, total.
¿Por qué? Yo siento que esa película es muy camp. O sea, es muy tipo exageración, show, golpe. Y vos decís, ¿por qué estoy escuchando la música del palo si está abriendo la heladera y no va a pasar nada? Me gusta cómo esta película juega con la música y juega con los volúmenes de todo lo que le ponen.
¿Sonido? ¿O banda sonora?
Las dos. Pero principalmente sonido, porque siento que es una cuestión de...
¿El sonido me hace acordar al de Promising Woman?
¡Re! Eso te iba a decir, eso es lo que me encanta. Estaba un poco en mis notas que una de las cosas que más me llamó la atención era esta cosa súper camp, tipo súper teatral, de que la mina está abriendo la heladera y no va a pasar nada, y sin embargo te clavan una música al palo y vos decís como...
En el cine es terriblemente increíble.
Sí, me hace acordar mucho a... a Black Swan, la escena que escribe Horror en el espejo, cada vez que están enfrente al espejo. Y las escenas de los espejos son impresionantes.
Ahí tienes las mejores performances ever, sí, de... No sé si ever de ambas, porque a mí, con lo que tuvo nominada cada una, tipo Steel Alice, me gustó mucho, pero lo que digo es...
Sí.
Para mí, Julianne Moore en este... Yo nunca la vi a Julianne Moore en algo así.
No.
Donde tipo... Border,
y vos estás tipo...
Me pasó.
Generalmente, más... Julianne Moore es la que genera empatía, ¿viste? Es la que madre. Vos ves. Es la mamá, es la buena. Total. Y ahora vos la ves y decís, tipo.
Loca de mierda.
Y está cruzando mal la calle. De la mente, no sí. sé.
Y para mí ese es el mejor. Sí. Habla de buenas actuaciones. Yo tengo algo que. Fui al cine, la fui en casa y después la fui a ver al cine. Cuando la vi en casa, yo ya salí enamorada de la película.
Sí.
Pero en el cine, me pasó de salir y mucha gente. Che, ¿será verdad?
Sí.
Para los que no saben, igual calculo que todos lo vieron, pero Mason Bear trata de la vida de una relación que empezó con un nene de 13 años y una profesora de 36.
Sí.
Los encontraron como en una, ¿cómo se llama? El lugar de mascotas, como en un pet shop, haciendo cosas. Y de ahí ella fue presa. Pero ellos mantuvieron la relación al punto en el que ella, tipo, embarazada de mellizos, hijos. Entonces él ahora tiene 36, que es la edad que ella tenía, y ella tiene, nada, 50 y pico. Y siguen juntos y se mudaron a una casa y qué sé yo. El caso es real. O sea, newsflash. Hay sí. gente que no sabe que el caso es real. Y eso me lastima porque para mí cuando vos sabes que el caso es real, te choca más. No está tan bien... A mí lo que me gusta de la película, que mucha gente lo dijo, es no está tipo una profesora, ¿entendés? Vos lo dicen, vos si te das cuenta en el guión, una vez solo dicen un nene de 13 con una profesora de 36, que es solo cuando ella está hablando con el ex marido.
Sí.
Nunca más lo mencionan, tipo, ¿cuál sería el problema? Y para mí eso está en los detalles, porque a veces, volvemos a hablar de siempre lo mismo, los gringos son tan exagerados. Y tan tipo, mirá cómo el nene está sufriendo y vos tenés que ver al nene chapándose a la señora para entender.
Sí, para entender y tenés que ver, tipo, es muy morboso.
Eso.
Es siempre ir a cada vez más. Y además hay otra cosa de que en los últimos años el cine se vio tanto a, más allá de que esto lógicamente está mal, ¿no? Disclaimer para que no me arranquen a cancelar de entrada. Pero siempre te llevan tan de la mano a... Yo te voy a mostrar lo que es moralmente correcto.
Total.
Y te voy a guiar en el camino del bien. Mm. Y vas a ser una persona de bien cristiana, divina, total, iluminada por Dios. Mm. ¿Entendés? Y es como, para un poco, haz una película, mostrame la película y yo voy a decidir cómo me siento en base a esto. Obviamente es imposible que si tenés dos de frente no te incomode una mujer de 36 con un N de 13. O sea, sacando eso, el cine está muy ideologizado, no sé cómo sería... O sea, sí, como que tiene una bajada muy de esto es lo que tenés que opinar de esto.
Y una lavada de manos.
Y una lavada de manos y como si no fuesen los medios los que se hacen los boludos con estas cosas, que acá es donde yo encontré una comparación que a mí me disparó algo. Me acordaba que en notas tenía algo interesante, pero no me acordaba qué. Siempre está esta cosa, ¿viste? Entonces es lo que decís vos. Te llevan a la exageración, tipo...
Tenés que ver al nene chapándose a la mujer.
O tenés que ver a la mina que le dieron 78 puñaladas, sí, y tenés que ver al tipo metiendo y sacando slasher el cuchillo y la sangre y que entre el marido y que entre los hijos. Y que, o sea, tenés que ver que todo eso
algo,
para que te genere algo. Para un poco.
Ya sé, lo que yo sé. Hay películas que necesitas esa.
Sí, pero porque es la gracia de la peli.
Hay un momento en el que casos como este...
Sí.
A mí lo que me gusta de esto es que vos no entendés... ¿Cuál es el problema?
Re.
Hasta que ella no habla con el ex marido y si vos no sabes el caso y no sabes que se trata de este caso, hasta que ella habla con el marido y lo menciona. Porque estás tipo, son dos, sí, ella parece más grande, pero qué sé yo, sí, el hijo, lo que vos lo ves y decís, ¿cuál sería el problema acá?
Sí.
Además, hoy en día que somos todos tan liberales con las age differences, tipo, ahí está todo bien y coges a todos entre todos.
Sí.
Yo tengo muchas opiniones al respecto, pero bueno, that's my opinion. Hasta que lo mencionas y decís, ¡ah!
Mirá. Sí.
Y me gusta eso. Me gusta cómo también, además, hay un gran tema en la película que es por qué Natalie Portman, para poder actuar bien, tiene que ir a vivir a la casa de ella.
Sí.
Y eso para mí es una gran crítica a Hollywood y por eso para mí no la nominaron.
A eso iba a ir.
De cómo, sí, tipo, son morbosos.
Bueno.
Vos tenés que ir a instaurarte en la vida de ella al punto en el de que te coges el marido de ella para poder hacer bien el papel.
¿Y qué tiene que ver?
Y vos pensás que... eso es una película. No, chicos, eso pasa en la vida real.
Eso pasa en la vida real.
Yo te puedo poner plata acá que sé que pasa en la vida real.
Recontra, y yo acá tengo un punto que para mí es el punto, como yo abordé la película la primera y la segunda vez que la vi también, que es el tema de que yo la comparé mucho con Nope. Vos no la viste Nope, de Jordan Peele, ¿no? ¿No? Bueno.
No veo Jordan Peele porque sé que es thriller psicológico, para que no me salten a llorar. Yo no puedo ver thriller psicológico sola en mi casa y después vivir acá sola. No, chicos, no hay una línea en la vida.
A mí Nope no fue una película del cine de Jordan Peele que particularmente dije, qué peliculón, a diferencia de mucha gente.
Don Morinal
fue mejor. Ay, ¿te acordás? Anda a buscar al ángulo, Jordan Peele.
¿Jordan Peele anda a buscar al ángulo, Olivia Wilde?
¿Te acordás? Esa era la mejor película. ¿Te acordás?
Oh, sí.
¿Te acordás? Vos, reflotando mis cancelaciones para que ahora la gente la escuche y me cancele retroactivamente.
Es que cada vez me acuerdo, tipo, siempre que hablamos de Jordan Peele me acuerdo de ese audio.
Bueno, yo amo porque a Jordan Peele.
La habían salido a bardear igual. No sé si muchos, vos sola.
Yo sola. Es que fue una de esas películas que yo dije, chicos, ¿qué vieron? Bueno, todos vieron referencias al cine de Spielberg y yo dije, esas no son referencias, son copias. O sea, no son referencias, está calcando escenas de películas de Spielberg. Qué y border. Además, cuando vos no decís abiertamente, estoy haciendo referencia al maravilloso cine de Spielberg, sí, y te estás copiando una película,
por ejemplo,
decilo. Hay una, o sea, toda la idea del ovni, no sé de qué nombre ponerle, ovni, marciano, alienígena, ese objeto volador no identificado que sobrevuela el campo y se traga a la gente y la digiere y escupe las entrañas, la sangre y todo eso. Eso, por ejemplo, es igual a la Guerra de los Mundos. Y él nunca dijo que él estaba... No me acuerdo si la Guerra de los Mundos era Spielberg ahora. Pero sí sé que tiene muchas de las copias de Spielberg.
Okay, no importa.
Pero tiene hasta...
Pero hay como cosas que no son... Vos decís que hay mucha copia.
Las tomas, hay muchas escenas que son calcadas de varias películas de Spielberg. De bastantes.
¿Y cuál sería inspirarte después, en...?
Bueno, a eso voy. Después, la parte de la Guerra de los Mundos es igual eso, tipo cómo escupe la sangre y las entrañas y todo, que es la de... ¿Vos la viste? Es la de Dakota Fanning, cuando era chiquita. Bueno.
Ay,
la Guerra de los Mundos, básicamente. No, sí, cuando todo el mundo se queda sin luz y aparecen los marcianos y esos.
No.
Bueno. Es exactamente
yo no
igual.
Puedo, chicos, a mí se me corta. Yo no
hay una escena de la gente que se la está chupando el coso ese y la ves pasar por entre un tubo. Ahí fue cuando yo dije, soy claustrofóbica.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Vos te diste cuenta después viendo en Twitter o en el momento?
No, yo me di cuenta en el momento.
Ok.
Sí. Además, es un gran trauma la Guerra de los Mundos, como para no acordarse.
Sí, por eso sí.
Bueno. Además es ¿en qué película hay un ovni que se traga a la gente y después se posiciona arriba de la gente y le escupe las entrañas y la sangre? Y en la Guerra de los Mundos.
Yo pienso que porque era vieja nadie se iba a acordar, pero no entendió qué gente de su cine.
¿Sabés que voy a hacer una película buenísima? Son unos nenes que están en una casa, empiezan a jugar un juego y aparecen animales.
Sí.
Y vos tipo, ay, no me hizo acordar nada.
A mí me pasa que te voy a dar un ejemplo, sí, y después seguimos. Yo cuando hablo de Dune, mi mamá vio Duna. Por Sting, tipo Sting, estaba en la original.
Sí.
Pero la gente que va a ver Duna hoy no sabe de esa Duna. Vos tenés que saber quién es tu público. O sea, el público que va a ver Jordan Peele sabe qué es la Guerra de los Mundos. No es que pasaron 30 años, ¿entendés?
Por eso. Después no sé cuándo fue que alguien me dijo, no, pero se está inspirando. No sé. Yo tengo una de mis primas también que es mega fanático de Jordan Peele, igual que yo. A mí me encanta su cine, o sea, mal.
Get Out dicen que Get Out, yo no la vi porque, bueno.
Para mí Get Out es de las mejores películas ever. Sí. De thriller psicológico es impresionante y formó a los actores. Otro que juega a Nolan, porque forma actores muy buenos. Pero bueno, ¿de qué trata Nope? Nope es básicamente, esto igualmente yo también lo entendí un poco, a mí me pareció medio bizarra y no terminé de entender. Yo creía que el key de la cuestión...
Al final era un episodio contra Jordan Peele, contra... por las dudas.
Y lo peor es que lo quiero. Me pasa lo mismo que con Scorsese, ¿sabes? La puta madre. Todo
no
tenés
no
que
odio. Clipear esta parte, tranquila.
No me clipeas esa parte.
Voy a poner la parte donde decís que lo comparás con Nope, así la gente cliquea a ver cuál es la comparación.
Listo, me encanta. She's a bad girlie.
Sí. Igual salió re bien lo de Scorsese, pero vamos a ver en el próximo episodio.
En el próximo episodio que estaría haciendo cuando cortamos este.
Sí.
Nada. ¿Qué se entiende en Nope? Que todo esto pasa todo esto, que es súper crítico. ¿Y en qué se interesa la sociedad? En que vaya alguien a filmarlo, en que vaya un canal de televisión a filmarlo. ¿Entendés?
En lo morboso.
En lo morboso. Y en exponer a la gente que vivía en ese campo y a la gente que estaba alrededor a vivir en esa casa, a estar en ese lugar.
Si nadie me decía, che, correte.
Agarrar al caballo y al tipo y hacerlo recorrer el campo para que lo siga el alienígena ese y lo quiera chupar. A generar un set donde haya gente, todo para que atraiga eso y poner en riesgo a un montón de personas, además de como muestra antes lo que le había pasado al nene con el mono, que mata a una mujer en la televisión y no sé qué.
El mono.
O sea, no quiero contar todo, no, tampoco, ¿no?
Es para... medio lo que para mí en algún momento sería Black Mirror en algunos capítulos.
Es súper Black Mirror, súper. El cine de Jordan Peele es bastante Black Mirror. De sí. hecho, estoy esperando a que dirija algún episodio. Ya, si me estás escuchando, me seguís escuchando Netflix. Porque te bancaste todo lo que dije de vos hasta el momento. Haz esta primera vez. Haz esto que estoy pidiendo.
What
para
would
Netflix.
Happen if you just rotate her up? largar un perión. Además, lo tenía que poner. Hacer un capítulo y ponerlo en el cine. Tipo, una semana en el cine. Netflix, te estoy salvando la carrera. Te diría que te fijes.
Y vos ni me invitás al,
a las premieres.
Esas. Pero bueno, es una crítica a los medios. Yo esto lo veo como una crítica a los medios.
Yo lo veo como una crítica a Hollywood.
A Hollywood, pero still, sí. ¿entendés? Ella yendo a la casa, cogiéndose al marido. O sea, toda esa cosa que hace
es
la película.
Es que tiene que llegar al punto en el que se coge el marido. Y el chabón, quiero hablarte mucho de Charles Benton, porque para mí lo que hace Charles Benton, desde que entra vos te das cuenta que el pibe está mal. Sí, tiene perdida la mirada.
Sí.
Y para mí por eso es mejor actor de reparto que Robert Downey Jr. Yo lo amé a Robert Downey Jr., pero no lo nominaron a este. Y Robert Downey Jr. perdía contra este pibe porque... boludo, vos... Los ojos de este muchacho. Y cómo se le llenan de hope cuando termina de estar con ella y ella tipo... Y es tipo... I thought we had... Tipo, que teníamos una conexión y qué sé yo. Y ella tipo... That's just what adultos do. Y él tipo... Como que te das cuenta que es un nene de 13 años y que quedó encerrado como en su propio cuerpo. Sí. Y ella para ser de loca está tan bien. Pero para mí vos te das cuenta, no me quiero adelantar tanto, pero vos te das cuenta lo loca que ella estaba o lo morboso que era todo lo que estaba haciendo cuando vos ves la escena final de ella haciendo de la mina,
sí.
de Julianne Moore. Al punto en el que, lo que es, una cosa es vos investigás sobre tu personaje y vos querés hacer tu personaje y actuación, ¿cómo se llama? Cuando
sí.
De método, toda la pelota sí. es esa. Ok. Pero vos decís que ella tiene que ir a comer en la casa,
es que
a
para mí
con
esa
toda
la
gente de su entorno,
para mí esa
a
es la
con
crítica.
El hijo, el exmarido, comer en la cena de graduación con ella, lo que es...
Esa es la crítica y es la... crítica que hicimos nosotras antes de empezar la película y por lo cual la elogiamos, porque es la necesidad de Hollywood y de la industria, de los medios en general, de ir all the way hasta un punto en el que no es sano y no está bueno. Lo mismo pasó en un montón de películas. La cantidad de actores que hicieron películas de terror y se terminaron suicidando del trauma que les generaba toda esa tensión en el ambiente en el que los hicieron estar. La cantidad de trastornos alimenticios que desprendieron de tener que hacer papeles como, por ejemplo, el Joker, que tenía que comer una lata de atún y una cebolla por día. O el maquinista de Christian Bale. ¿Entendés?
Pero más lo que yo digo
esas pequeñas cosas en las que vos decís, transformaciones físicas, transformaciones psíquicas, todas esas cosas que pasaron...
Agarrando al Joker como ejemplo, me gustó que lo trajiste.
Sí.
¿Es necesario? ¿Hubiese sido tan buen Joker si no lo hacía?
Para mí no.
¿Y entonces?
Decís, ¿podría haberlo hecho más o menos? Sí.
No, capaz estoy pidiendo mucho de Hollywood con esto. A ver, yo siento que no es necesario. Yo.
Sí.
Pero capaz sí. O sea, mirando ahí como el Joker,
¿es necesario
sí.
para que nosotros nos saquemos el sombrero como nos sacamos cuando le dieron el Oscar? La película se podía hacer perfectamente y Joaquin Phoenix podía hacerlo perfectamente sin ir... Ni siquiera te hablo de lo físico, porque suponete que los cambios físicos son necesarios porque vos, para ver a una persona que sufre de anorexia...
Pero Joaquin Phoenix...
Lo ves en el cine cuando
perdió
ves...
vida en sus ojos después de
sí,
hacer el Joker. O sea,
pero
no,
no
tiene
sé,
la misma luz.
Vos vas a ver The Whale y no podés poner una persona que pesa 60 kilos porque no... o sea, no tiene hilo conductor de la trama de la película. Lo mismo pasaría al revés. Vas a ver Hasta el Hueso y necesitas que Lily Collins baje un montón porque Lily Collins está siendo una persona enferma.
Sí, pero lo que yo digo es capaz...
Pero a nivel psicológico a mí es lo que más me sorprende.
¿No,
porque...
no tenés que poner el acompañamiento psicológico a la gente que hace tipo Joker?
Y debería. Pero sin embargo...
Heath Ledger.
Bueno, eso no quiero...
No queremos tocar en el tema, no. Pero lo quería nombrar como para decir...
Sí.
¿Salió mal?
Sí.
Porque hablamos de
alguien
que está bien, pero hay uno que salió mal.
A ver.
¿Vos vas a hacer que el tipo haga todo esto, se coma un lata de atún por día y se cague de hambre? No. El problema para mí es que después decís... Seguí con tu vida.
Sí.
Y es un camino psicológico pesado... Que aún a cualquier persona le pesa.
Que además también se combina con el disparador real, que es el mundo de Hollywood, la exposición, las adicciones, bla, bla, bla. Si vos me decís, ¿se podría hacer una buena película? Sí. ¿Es necesario para que nosotros veamos los papeles que vemos también?
¿Era Oscar winner?
Sí.
Esa era la pregunta. Que... Sin eso era Oscar winner.
Y es
winner.
Que es algo que nunca vamos a poder responder. ¿Mm? Yo creo que igualmente sí.
No sé, para mí yo nunca había caído en lo border que es todo lo que los hacen hacer. Más que nada esta gente que... Ella que quiere como... Además ellos como... Van a contar nuestra historia y la van a contar bien. Y es tipo, no hay ningún lado que salga bien esta historia. O sea,
no.
Por todos lados sale mal.
Sí.
Entonces vos lo ves a ellos que se ilusionan con esta idea de que además Hollywood eso hace a ellos, para mí. Los llamó como, che, va a ir una actriz para que cuenten su historia de verdad, de amor. Y ellos tipo, está bien que venga. Y en realidad todos sabíamos que no iba a pasar eso.
No.
Ella fue all the way. Vos igual podés ver al final que lo hace bien. Que le sale perfecto. Que sí. La rebanco.
Pero ahí es cuando vos te preguntás, tipo, ¿es worthy todo lo que hizo antes? ¿Era necesario? Tipo, cogérsela a él.
Para mí ella fue, tipo, all the way. Para mí no tenías que ir all the way. Para mí con un día, para mí con el primer día que ella habla con todos, qué sé yo, y nada, ya está. Tiene que ir a la escena de grabación, tiene que hablar con el hijo, tiene que hablar con el ex, tiene que hablar con lo que es. ¿Tanto? Y para mí también, en todo el proceso de ella y el hacer la película, te muestran lo morboso y lo intenso y lo feo que fue,
sí.
Ellos dos. Cuando ella abre los videos del casting de personaje de él y son nenes, ahí te das cuenta. Si este pibe era un nene. Que para mí es cuando los ves ellos grandes, como de vuelta, decís, ay, bueno, es diferente, serán 20 años de diferencia, ya fue.
Pero cuando la ves de nene,
pero cuando ves al nene cosas... de 13 años, decís,
ah,
Y para mí hay un pic de la película que para mí Charles Melton se gana el Oscar con esto, es que cuando él va, después de cogérsela a ella, Natalie Portman, y le dice tipo, maybe I was too young. Y sí. Ella, vos me seduciste. Y él tenía 13 años. Y te hacen esa charla que vos no entendés por qué no la tuvieron toda su vida. Pero te das cuenta que es un nene que está grumeado, tipo, literalmente, o sea.
Y que está, y también para mí tiene esa cosa de como inmersa en el mundo ese, que de alguna forma le hace creer a la gente poderosa que tiene acceso y que está completamente bien.
Sí, re.
Porque, a ver, es lo que pasa con DiCaprio.
¿Eh?
Es literalmente, la joda de DiCaprio, ¿cuántos tiene? ¿Ya tiene 50?
50 y pico tiene DiCaprio.
¿Y ya tiene esa diferencia o más con las chicas con las que sale?
DiCaprio debe tener la edad de mi papá. 50 y pico. Sí, sí, o sea... Las pibas cumplen 25 y él las 25. Deja. O sea, realmente es un caso psicológico para estudiar.
Y es lo mismo.
Cumplen 25 y las
deja. O sea, ¿hay diferencia?
Yo tengo 25, chicos, lo que digo es, somos pendejas las de 25.
A lo que voy es, ¿hay diferencia? ¿No es la mayoría de Hollywood así? ¿Eh? Generalmente el mayor es el hombre.
Aaron Taylor Johnson con la mujer esa que tiene 60 años.
Sí.
Y que se conocieron cuando él tenía tipo 17, 18. ¿Era el 18, era mayor? Sí, para estar con una mujer de 40 años, no sé. Por eso para mí hay un momento donde age difference es tipo, hay una línea.
Sí.
A la age difference.
Y en Hollywood hay un contexto que lo aplaude o que lo... Porque si a vos te pasa, si a vos te pasa como individuo, es como mega raro de entrada. Si vos venís y me decís, che, estoy saliendo con uno que tiene 55. Yo digo, ¿qué? Si vos decís, Leo DiCaprio está saliendo con Dua Lipa, Gigi...
Camila Morrone.
Camila Morrone, ni idea. Tenía 22. De todas las chicas con las que salió.
Y yo tenía 48, 49. Podría ser el padre, literal.
Sí.
Nada, para mí el tema de este es que vos a los 13... Pensamos a los 13. Yo pienso en mi primo que tiene 15.
¿15? Yo siempre digo lo mismo.
Va a cumplir 15.
Yo seguía jugando a las Barbies a los 13.
No, yo a los 13 estaba como One Direction, ¿no? Yo no puedo decir nada. Yo a los 13 no había cumplido ni... Pero lo que es... hay un tema de pensar en alguien que tipo literalmente fue padre a los pocos años de eso. Que es una demencia. Pero también esa idea de que él como que se despierta en todo esto. Para mí ella está demente, Natalie Portman está loca y es una loca de mierda y lo usa de muchas formas, pero medio que él lo ayuda a destrabar un poco.
Obvio.
Me gusta a mí la escena esa de cuando en la primera noche ella está por ir y él la acompaña al auto y ella le dice, vos tenés mi edad. Y ya tenés tipo hijos, una casa, qué sé yo, y yo no. Y él tipo, ajá, sí, la vida. Como que él se da cuenta que ella son de la misma edad. Él y Natalie Portman. Y él no tuvo la vida que tuvo Natalie Portman. No fue a la facultad, no tuvo toda la vida. La vida que vos tenés de los 13 hasta los 36. Y todo lo que pasa, de vuelta, hasta estar con Natalie Portman, tipo, cogérsela. Hasta para mí yo le fue a destrabar y sentarse con la mina y decirle, maybe I was too young. Pero también, y por eso para mí, por esta escena, para mí Julianne Moore se merecía mejor actriz, esa escena donde ella le dice, vos me seduciste. Y él tipo, no sabe cómo responderle.
Ante esa
cosa. Y ella le dice tipo, éramos dos, no era yo sola. Yo no quería hacer esto. Y él tipo,
¿qué?
Esa escena te dijo, yo estaba cine, cine. Y copiándola acá también. No lo puedes creer lo que es esa magnitud de escena, porque yo pensé... Perdón, termino ese día y te dejo. Yo pensé que la película nunca iba a llegar a un punto donde él se replantea qué estaba pasando. Y cuando llega decís...
Fuck. ¿Qué? Sí.
Por más serie, ella está completamente desequilibrada. O sea, vos te das cuenta en unas primeras escenas de antes de ir a acostarse, donde él la abraza y ella está llorando y vos no sabes por qué está llorando tan descontroladamente. Jesus Christ. Sí. Desequilibrada total, pero cómo lo manipula él. Ahí te das cuenta de eso. La manipulación constante. Que no sé si... No le quiero hacer ella una buena persona. Ella es totalmente una villana en esta historia. No voy a... Pero cómo ella vive su vida manipulándolo. Pero no es que ella está tipo escribiendo tipo Gone Girl,
No. Es algo patológico ella.
Total. Sí. Y me parece una locura cómo lo actúa ella. Porque lo ves en los ojos.
Sí. Por eso, para mí, los tres igual merecían nominación.
Los tres, total.
Los cuatro.
Para mí los también. Sí. Pero para mí ellos tres, si no eran ellos tres... No era, hubiese sido la misma película. No hubiese pegado tanto como pegó.
No, para nada. Es más, yo me acuerdo que cuando salió que se iba a hacer esta película, había mucha expectativa. O sea, no sé por qué quedó fuera.
Para mí Charles Melton, revelación. O sea, realmente me lastima por él porque lo dio todo. ¿Vos le ves? Yo veo un nene de 13 años encerrado en un cuerpo de alguien grande.
Debería haber un premio revelación tipo los Grammys.
Sí. Es que... No, revelación se lo dieron a Dominic Sessa, el de Holdovers.
Oh.
Pero para mí se lo merecía más Charles Melton que Dominic Sessa. Sí. A mí Dominic Sessa me gusta, no tanto. Para mí yo veo un nene de 13 años encerrado en un cuerpo grande.
Sí.
Es una locura. Y quiero mencionar una cosa. La escena en los espejos. Una cosa antes de eso. Esto de una escena. No tiene nada que ver con la historia. Pero te das cuenta cómo la mina es una manipuladora patológicamente porque me estresa esta escena. Y las veces que me ha pasado esto en mi vida...
¿Qué?
Oh. No, nadie me manipuló como ella. Pero la nena se va a probar los vestidos de la grabación.
Sí.
Y se pone uno con... que es musculosa con unos cositos acá. Ay, Dios, la puta que me parió. Me duele tanto. Cuando lo vi, tipo, me dio tanta bronca que así me pongo a llorar. Y la madre le dice, Mary, te admiro, hija de puta, te admiro por tu fuerza en poder usar un vestido así, musculosa. No te importan lo que la gente vaya a decir de vos.
Sí, sí,
you're
sí.
You're brave.
Es el comentario de mierda de tipo.
Woman. Y vos ves cómo la nena empieza a hacer esto.
Sí.
¿Cómo se...? Ella estaba tipo, salía recontenta toda, tipo así, feliz. ¿Y cómo se empieza a encoger en...?
Es como tipo, qué bueno tu empoderamiento de mostrarte así. Así como la puta que te parió.
La cantidad de veces sí. Que ha pasado eso, cuando yo lo vi me quedé tipo...
¿Cómo? ¿De qué estás hablando?
Y de vuelta, ¿te das cuenta cómo la mina es una manipuladora desde el principio, ¿entendés?
Sí.
No importa que no hay internet, no conozco.
Ok, okay, me asusté.
Esa escena me mata porque me ha pasado demasiadas veces eso de... Ay, sos re... ¿Cómo te dice? You're so brave por usar un pantalón así, sí. Por usarlo... Y vos decís...
¿Qué? ¿Eh?
¿Cuál era el problema?
¿De qué me estás hablando?
Y para mí es una escena de espejo porque vos la ves a la nena a través del espejo, ella a través del espejo del costado y nada, me hizo acordar. Y quería mencionarla porque para mí es una escena que no tiene mucho que ver con la película, pero me remarcó, me quedé tipo...
A mí me encantaría, a título personal, otra recomendación ya que estamos, Broadway, yo quiero que eso sea una obra de teatro. O sea, esto no puede no ser una obra de teatro.
Total.
¿Te imaginas un escenario... bien armado, con una buena calidad de espejos por todos lados para recrear algunas escenas? La música, orquesta, si querés, en vivo, no sé, ni idea. Pero que sea una obra de teatro, me parece que es lo que... Pero ¿sabes por qué? Además, porque es muy camp. O sea, es muy teatral, muy exagerada. Y me encantaría ver esa escenografía tan simple y al mismo tiempo tan necesaria en las distintas escenas representándola. Así que teléfono para Broadway, si nos están escuchando.
La escena donde ella la maquilla a Natalie Portman.
Sí.
Vos estás tipo, estas dos se están por agarrar a los pelos.
Sí.
O sea, se odia.
O yo también imaginaba beso.
Y hay una fina línea.
Yo decía,
You know what they say. Lo dicen en Any Moment But You.
Sí.
There's a fine line.
There's a fine line. Pero yo la veía así, decía. O sea, como que se odia, no es tensión sexual.
Yo a Moore la veía con tan cara de loca que dije, tipo, le mete las uñas en los ojos.
Sí, 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 pero yo decía, salen del closet. Claro, ¿vos la viste así? Momento,
yo la vi tipo.
No, y además hay algo. Yo nunca me voy a olvidar, no me acuerdo qué.
Julianne Moore es Gonger.
Sí, re.
Amy Dunn.
Pero en coso, en una entrevista, no me acuerdo cuál, yo había escuchado que contaban que la mayoría de los actores, para tipo afianzar la química o lo que mierda sea, cogían mientras grababan las cosas.
Nice.
O se aceptaban ciertas cosas, tipo ciertas, bueno, un beso, te toco acá, qué sé yo, como para que haya aún más.
Sí, lo hablamos en How to Lose a Guy in 10 Days.
Eso. Se hablaron esas cosas. Entonces yo decía, estas en cualquier momento se chapan. Pero porque, ¿sabes por qué? Porque sentía que Natalie Portman iba a querer representar lo que pasaba en Hollywood. Iba a ser como, yo le tengo que imitar a ella, listo, le tengo que entrar, ¿entendés?
Hubiese estado bueno.
Hubiese estado muy bueno. Siento que hubiese sido un plot twist interesante.
Sí.
Sí. Igual es impresionante, yo nunca se me había ocurrido pensar. Lo parecías que son en ciertos rasgos. O sea, son dos actrices que nunca hubiese tipo shippeado, no. Pero sí, ¿entendés?
Como cuando que las veces al decís, final sale con la peluca rubia y decís, fuck,
sí,
son iguales.
Sí.
A mí me pasa más que es una película que típicamente a mí no me gustaría porque no pasa nada en realidad hasta el final. Y me re gustó. No sé, siento que lo que decís vos, el sonido te mantiene.
Y es muy approachable a todos para mí.
Sí, 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 sí.
Algo que te iba a preguntar, que te lo pregunté el otro día, pero te lo pregunto acá on the record. Yo leí una review que decía que cuando la veías en el cine, yo la vi en mi casa las dos veces, cuando la veías en el cine, había mucho ambiente de tensión en el cine. ¿Yes or no? ¿Por sí o por no?
No sé yo leer los ambientes del cine. Eran toda gente vieja, eran todos jubilados y yo.
Okay.
No sabría decirte.
¿Sabés que me dio pena también que lo pongan en los Oscars? Porque siento que mucha gente lo hubiese ido a ver.
Me re emocionó ver tipo fila afuera para entrar a la sala. Es una película que se lo remerece. Los nombres, tipo, todos, tipo, ¿estás para ver la de Natalie Portman? Y todos, sí. Estoy acá para eso. Nada. Me hubiese gustado también un based on a true story, algo que, porque de vuelta salías y todos, tipo,
al final, ¿viste?
Esto no es verdad.
Y esas placas de al actor le pasó
una
tal cosa.
Una conversación clara de una que estaba tipo, che, ¿será verdad? Y la otra de al lado, no. Yo quería decirle tipo, sí, pero no me daba meterme en la conversación, pero no, ni de onda, Hollywood con todas estas cosas. Yo tipo, hermana, ¿cómo te explico que sí? Es verdad. Para mí cuando vos sabes que el caso es real, te pesa mucho más.
Sí.
La película pesa mucho más. Para mí la película genera la incomodidad que te tiene que generar. Que no es muy fácil hoy en día generarlo en Hollywood sin poner lo que vos decías, el slasher que le da 85 puñaladas. O Amy Dunn, yo la amo, me encanta Gone Girl, pero es una película que es tipo, va all the way. O sea, ella va y se saca la sangre y la limpia en el piso y vos tenés que ver cómo ella limpia la sangre del piso. Que de vuelta, hay películas para las que necesitas eso y películas para las que no.
Sí.
Para mí acá sí iban a eso, iba a ser muy morboso. Y iban a hacer lo que está haciendo Natalie Portman.
Sí.
¿Vas a gastar un nene de 12 años para hacer que... ¿Entendés lo que es necesario? Sí. Porque hay un momento en el que Hollywood se debería preguntar eso. Tipo, ¿es necesario? Volvemos a lo del Joker. ¿Es necesario? Sí. Pero bueno, no sé, no tengo la respuesta. No sé si es necesario. ¿Qué sé yo? Ponerle también Dallas Buyers Club y Matthew McConaughey.
Para mí sí es necesario ahí.
No, lo que yo... Planteo la pregunta. Yo no sé, no tengo la respuesta. ¿Qué sé yo?
Buena idea para episodio de actuaciones.
También el actor que llora y tipo, ay, qué difícil la vida. Y tipo, sos de las personas mejores pagas en el mundo, deja de llorar. O sea, no es que vas a buscar cartones a la noche cuando no estás actuando en Hollywood. I suffer so much for this. Bueno, baja, cállate un rato. Basta, deja de sufrir. Pero también yo le tengo poca empatía a la gente de Hollywood a veces. Es tipo, basta. Bajaste 30 kilos, tú, bueno. Te pagaron 10 millones de dólares para bajar 10 kilos. Lo que es... Hay un momento en el que de vuelta. Yo no les tengo empatía. Yo los odio. Yo los amo, pero los odio. O sea, tengo un amor-odio con los actores de Hollywood. que es tipo, deja de llorar. Basta. Cállate. Es como cuando decían, Emma Stone se dejó crecer el pelo y las cejas. Entonces, ¿se merece el Oscar por eso? No, la performance fue excelente y por eso se merecía el Oscar, no por dejarse crecer el pelo. Sí. Hay ese momento en el que vos le pedís cosas al actor físicas.
Que son preparaciones para un rol.
Que lo que digo es, dale. Tampoco te estoy pidiendo que te tires de una de lo que es Tom Cruise se tira del ascensor en Misión Imposible para no usar stunts. Eso sí, me duele un poco más. Pero que igual le pagan 10 millones de dólares para tirarse por el ascensor. Todo lo que digo es,
o más.
Todo está al punto, ¿entendés?
Sí.
Hay momentos en el que está tan bien pago como decís, güey, baja un par de kilos y deja de llorar. Pero también igual debería haber asistencia psicológica, más que nada para la gente que hace de gente loca.
Sí. Eso yo creo que es lo más difícil.
Porque si vos querés llegar a que la persona parezca loca...
O de cosas paranormales, o cosas por el estilo, ¿viste? Mm. Lo que más conflicto.
Si vos querés que ellos vayan all the way, dales una mano.
Igual también es polémico saber que le estás dando un laburo a una persona a la que después le vas a tener que dar asistencia psicológica para recuperarse. Es como un disclaimer importante, tipo...
Total.
Che, vos actúa de esto y después te vamos a poner un psicólogo para que te recuperes.
¿Es necesario? De vuelta, yo Joaquin Phoenix lo veo con... Parece que tiene 20 años más después de haber hecho el Joker.
Sí, mal.
Y se lo ves en los ojos. Cuando ganó el premio no estaba tan contento. Le pesaba lo que estaba haciendo.
Sí.
Y no es tipo a lo Cillian Murphy que es introvertido. Joaquin Phoenix siempre fue alguien que vos decís...
La cantidad
copado.
De memes de Cillian Murphy, tipo de su cara. Y, bueno, puso la cara que tenés cuando te das cuenta de que ahora la academia te va a invitar, tipo... Un montón de años seguidas y que el año que viene tenés que entregar vos el premio.
Que entregar y hablar.
Sí.
Nada, eso. A mí me generan muchas preguntas. Para mí, vos sé que vos sos más pro, capaz si es necesario.
Sí.
Yo soy más pro, capaz no es necesario.
Yo siento que es necesario para ver lo que vemos. No sé si es necesario... A ver, humanamente no está bueno. Es obvio que no. Pero para ver lo que vemos...
No se venía acá a decir,
o sea, a ver,
sí,
para que Joaquin yo haga Phoenix. Así y diga, no, la verdad, el Oscar es de Joaquin Phoenix, y, o sea, o del que sea, no sé. Y sí.
Para mí, podés llegar a través de otros métodos. Para mí se podrían poner todos de acuerdo a buscar otro método que... La caída psicológica de alguien.
No, es que podés tener una buena actuación. No va a tener ese nivel porque ya no están actuando, ya lo están viviendo, ¿entendés? Esa es la diferencia. Que ellos están transmitiendo una vivencia porque ellos se pasaron...
Sí, sin ir a, de vuelta, volvemos a lo que decíamos antes, sin ir a lo trágico, que los dos actores antes de una rom-com cojan.
Sí.
¿Pero que ellos lo necesitas? Vuelvo a la misma pregunta. O sea, no tengo respuesta a la pregunta que va a ser la pregunta del episodio. ¿Es necesario?
Sí. May December, 2 puntos. ¿Es necesario? Y la gente va a entrar a escuchar diciendo, ¿qué hicieron acá?
¿Qué? ¿Están defendiendo a una mina que estuvo con un pie de 13?
¿Te imaginas? No paraban de generar bait.
We are not.
No.
Pero bueno, ¿algo más? ¿Tenés algo más en tus notas?
Nada más.
Estoy pensando.
Ah, creo que no.
Más.
No. Creo que eso es lo que había destacado.
¿El bombero?
Sumado a la frivolidad. Aquí quiero que sea una obra de teatro.
Hoy. Después de Zone of Interest... Los bomberos los escucho de otra forma. Nada, datos, perdón, me perdí. Porque el otro día escuché el episodio que hicimos y yo te di el ejemplo de que el sonido en Sound of Interest que ellos escuchan lo toman como si fuese un bombero. ¿Y cómo naturalizamos? ¿Hay algo prendiéndose fuego al punto en el que salió un camión de bomberos con ese ruido, ¿entendés?
Sí.
Nada, random, pensando sobre la vida. Qué lindo ver películas de Hollywood que me dejan en paz y tranquila y puedo dormir a la noche.
Ahora ya se vuelve a ver películas.
Ahora voy a dejar de ver este tipo de películas porque ya me cansaron. Pero bueno,
no
más.
Offense. Nada más.
Nada más. ¿Puntaje? ¿Yo cuánto le puse?
8.
Yo creo que le voy a poner un 9, pero déjame confirmar con mi Letterboxd.
¿Querés estar de acuerdo con tu Letterboxd?
Totalmente.
Está muy bien.
Totalmente.
Yo creo que le pongo un 8, un 7.
Forget about me. Sí,
9. Listo.
Esta hubiese estado en mi top 3 y estaba nominada. A Best Picture. Para mí esta era la verdadera M. Para mí no era maestro, era esta. Para mí esta le daba como el broche de oro para cerrar una muy buena award season. Para mí maestro es como el downfall. Pero bueno, a la academia le gusta Bradley Cooper. Nadie sabe por qué le gustó tanto Bradley Cooper. Bueno, siempre está nominado. Me acuerdo cuando nominaron American Sniper. Nadie se acuerda de esa película. No está nominado para nada, solo para los Oscars. No importa. Ese es mi problema con Bradley Cooper, lo podemos hablar otro día. Síganos en Instagram, en TikTok. Llegamos a 2.000 seguidores en TikTok. Estamos a 8.000 de llegar a 10.000. Estamos a fuck. Síganos en Instagram, en TikTok, síganos en Spotify, ya llegamos a los 1000 seguidores, tenemos 1035, algo así. Es un montón de gente. Y nada, nos vemos la próxima. Adiós.
Adiós.